Nos vamos bien cerca de Mujica, pero en su presidencia,
sí,
en los
claro,
5 años de presidencia.
Porque Diego Canepa saltó en muy pocos meses de diputado del Nuevo Espacio a jefe de campaña de Marcos Carámbula en las elecciones internas de 2009 y de ahí a prosecretario de presidencia de Mujica, cargo que ocupó durante los 5 años de gobierno. En ese tiempo, obviamente, cultivó una relación personal muy cercana con Mujica. Hoy es embajador de Uruguay en Argentina.
Diego Canepa, buen día. ¿Cómo andás tanto tiempo?
Hola, ¿cómo estás? Sí. Hola, Joel, hola, Sueco. Bueno, la verdad que sí, hace mucho tiempo. Le decía ayer a Joel, yo tomé la decisión hace muchos años de no estar, obviamente, en los medios, que estuve mucho en una etapa de mi vida, y es la primera vez que voy a hacer una nota en casi más de 10 años, así que bueno.
Bueno, lo llevamos a una charla, si querés, Diego, más allá de las razones por las que no hablaste con los medios después de alejarte de la política activa, digamos. Queríamos tenerte en el día de hoy para recordar un poco tu vínculo con Mujica. ¿Cómo lo describirías, tu vínculo con Mujica? ¿Cómo llegás a que él quiera que esté al lado tuyo? ¿O por qué te dijo él, mejor, para recordarlo a él, que quería tenerte al lado?
Mira, los que conocieron a Pepe muy de cerca y saben, a ver, hay cosas que no se hablan o no se explican mucho. Yo, la verdad, que si me preguntás a mí, se ha escrito mucho, en esa época se escribía mucho, aún no ha llegado. Fue una suma de cosas. Hoy no es el día para contarte, algún día te contaré la anécdota de mi primera reunión con él, cuando yo era candidato a presidente. Yo estaba candidato en otra lista y él íbamos a la primera vuelta y ahí tuve las primeras conversaciones, obviamente muy reservadas, en su momento, para mí muy llamativo. Él tenía una visión, yo le tengo que agradecer no solamente a la vida de haber conocido a Pepe como ser humano y como persona, una persona de verdad, no porque no esté más ahora físicamente con nosotros, de verdad, hace muchos años lo digo, una particularidad mucho más de lo que lo han escrito los libros y los documentales y todo, una persona de una espiritualidad muy particular y una formación muy particular. Y él tenía muy claro que quería tener un equipo de una generosidad enorme, ¿no? Porque el caso mío es un ejemplo muy claro, o sea, la única razón por la que estaba ahí era por él. Y él, como me decía él en un momento, ¿no? Y lo puedo decir públicamente, en un momento decía, mirá, ya cuando estábamos promediando el gobierno, te acordás con todos los líos que puede haber en el gobierno, me decía, tu mayor fortaleza es que dependés solo de mí. Tu mayor debilidad es que dependés solo de mí. Y eso me parece que resume un poco el vínculo que tenía con
él. ¿Cómo era trabajar con él cotidianamente en el rol de él de presidente y vos de prosecretario?
Bueno, nosotros construimos algo que ahora ya parece normal. Acordate que nosotros en esa época se hablaba del Ministerio de la Presidencia, no se construyó, se decidió armar lo que es la presidencia y un rol político muy grande, una especie de coordinación de toda la política pública. Él era una persona de una, aparte de su capacidad personal y todo, es verdad que también era una persona, a ver cómo puedo explicarlo, muy particular en la forma en que llevaba algunos temas, y había que ayudar a ordenar la energía que tenía y la capacidad de poder hacer otra cosa. Una persona que estaba todo el tiempo generando hechos políticos en un gobierno, eso parece muy bueno, pero también tiene su parte de tema con él. Y bueno, también era el día a día, era la persona con la cual conversábamos muchísimo. Yo me reía mucho con él, la verdad que era un tipo con humor, como todas las personas, muy inteligente, muy fino y al mismo tiempo con una capacidad de comprender qué era lo importante y lo que no. Yo, si a mí me deja resumir que es muy difícil siempre un ser humano de tocar la política, es un tipo que siempre veía más el bosque que el árbol, siempre veía lo más importante y no lo accesorio. Y cuando vos estás en el gobierno o en cualquier actividad humana, ahí ustedes en su empresa, en su trabajo, en general uno lo cotidiano, los problemas cotidianos te llevan el día, las urgencias quitan tiempo lo importante, y él era una persona que siempre estaba en todo lo que hacíamos, estaba siempre más preocupado y más tratando de buscar lo que él consideraba que era lo importante. Bueno, después lo conocen, mucho más calentón de lo que la gente lo recuerda públicamente. La persona se enojaba, se calentaba y era bravo en ese momento, pero como cualquier ser humano cuando se enoja muchas veces, porque como él decía, esto es un campeonato de frustraciones. Y bueno, parte del proceso es aprender que obviamente él lo dijo varias veces, ¿no? Todo lo que ya sabemos que es mucho más difícil, es que en realidad uno quiere hacer una cantidad de que pasen cosas y siempre los tiempos son mucho más lentos de lo que uno aspira.
Diego, ¿qué aprendiste de Mujica en esa relación que estás describiendo y en esa chiquita que sigas aplicando hoy vos haciendo política y relacionándote con gente? ¿Hay algunas cosas que aprendiste?
Aprendí mucho de política, por supuesto, del Uruguay. Yo creo haber aprendido mucho de cómo funciona el gobierno y el Estado, pero aprendí mucho del Uruguay. Yo discutía mucho de historia. Pepe era un hombre que discutimos mucha historia universal, ¿no? De Grecia, Roma, de todo, toda la historia antigua, siempre estábamos discutiendo mucho de eso en su momento, pero también de la historia de Uruguay. Era una persona profundo conocimiento de la historia de Uruguay, para porque nada empieza con uno, ¿no? Entonces saber por qué están las, por qué existen determinadas cosas, por qué funcionan de determinada manera, y antes de transformarlo, él siempre nos decía, mirá, para transformar la realidad hay que conocerla profundamente. Una persona con una, más allá de su personaje, de su estilo, era una persona de una cultura muy vasta, muy culto, un hombre que leía muchísimo, que había estudiado mucho en toda su vida, que seguía leyendo mucho. Yo te diría que lo que hice fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo, acordate lo que era yo, me decía figurete, salía todos los días, y un día decidí no estar, porque él siempre decía, la gente cree que uno está, que estamos, y hay que ser y no estar. Es un verbo que en inglés se dice de la misma manera y en castellano se diferencia, decía él, y por algo se diferencia. No es lo mismo estar que ser, y bueno, y hay que aprender a ser. Y eso implica en la vida tomar decisiones que son a veces no la más cómoda, pero la que a uno se siente tranquilo con uno mismo. Eso es lo que más aprendí.
Diego, una pregunta, porque recién Pablo Álvarez contaba que él no tenía en su dimensión de vida, antes de llegar a la presidencia, una mirada tan internacional, ¿no? Sí, lo regional, pero que se lo llevó puesto la difusión de sus ideas, sus videos, su imagen en el mundo. ¿Cómo viviste vos eso con él? ¿Cómo fue dándose cuenta que empezó a ser una estrella pop?
Una estrella pop, eso eran ustedes que eran, los escuchaba mucho yo y a Darwin cuando hacía sus comentarios de Pepe y cómo hablaba mucho y todo su impacto de Rockstar. Yo creo que Rockstar lo inventaron, no sé si lo inventaron ustedes, pero creo que lo impusieron. A ver, no sé si él tenía una mirada profunda estratégica internacional de antes, porque en su formación política y en su visión tenía muy claro la importancia de eso, y más para un país tan pequeño como Uruguay, en donde la interdependencia que tenemos, por no decir la dependencia de las decisiones, no solo de nuestros vecinos, sino de la región, es importante. Él tenía una profunda vocación latinoamericana, muy importante, lo ha dicho mucho, hay muchos discursos de él hablando de por qué, cómo se formó América Latina, por qué somos una patria común que no ha logrado construirse, por qué fue el proceso histórico de la. Y yo creo que tiene razón Pablo. Él, yo te diría, ya en el 2010, la cantidad, él era tenía mucha referencia con los presidentes, lo llamaba mucho, él se sorprendió al principio, pero después él era muy consciente de ese rol, y bueno, sí, lo que sí impactó más para él, y esto lo puedo decir porque es algo obvio para todos, es la cantidad de gente a nivel global que no estaba vinculada a la política, que quería verlo y que quería reunirse con él y que quería verlo, no solo los artistas más conocidos que vieron, sino de todo tipo, y a él eso le llamaba poderosamente la atención al principio, pero después se dio cuenta que era un elemento que él tenía que tomar para poder ser lo que era él en definitiva, porque Pepe Mujica, más que el mismo de esta opinión, más que un político que lo fue de primer nivel, más que su guerrillero, más que quiere cambiar el mundo, al final era un predicador, en lo que esencialmente es una palabra predicador, una persona que predicaba no solamente una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida, una forma de entender la vida, que tenía lo que todo el mundo repite hasta ahora, la coherencia de intentar vivirla de la manera que lo pensaba, sino que profundamente predicaba mucho los valores que él entendía eran los valores sustanciales de una visión mucho más profunda hacia dónde iba la civilización. Estamos hablando de 2010, 2015, estamos hablando de que todavía la polarización que se ve en el mundo, pero él ya lo percibía mucho lo que el odio podía hacer en una sociedad. Yo creo que fruto de su propia experiencia también, de lo que había significado la década del 70 y la dictadura en Uruguay, que había desgarrado profundamente y desgarró hasta el día de hoy la sociedad uruguaya, y eso lo veía globalmente, por eso su preocupación con Colombia, su preocupación en todas partes, en cualquier conflicto que hubiera, y su visión de que era mucho más importante esa palabra que parece más sencilla que la tolerancia, que es el intentar escuchar al otro, no tener por qué estar de acuerdo, pero sí tratar de comprender eso. O sea, una capacidad de empatía muy, muy particular, sí, pero sus convicciones que tenía y las tenía muy firmes, no necesariamente derivaban de sus convicciones toda una cantidad de decisiones que fuera que se compartiera, que fuera de acuerdo, sino que simplemente era que él, todo lo que tomaba las decisiones era pensando en algo que estaba absolutamente conocido. Termino con esto. El viejo decía siempre, llegado el momento, haz lo que estés convencido. Después te equivocaste, te equivocaste, te levantás de vuelta. Pero lo peor es no tomar decisiones sin estar convencido.
Diego Canepa, mucho tiempo ahí al lado de Mujica. Mucho relajo también en el cortejo. En este momento porque va pasando la caravana. Gracias, sabemos que es un día después, un día con todo ese movimiento que hay de respeto y de salud a José Mujica. Gracias, Diego, por este rato. Ya charlaremos más largo.
Gracias, Sueco, por la oportunidad de transmitirles y decirles a todos que en un solo mensaje nada más que me parece importante, más allá de las pasiones, la política desierta, que las ideas, en un momento muy difícil, que hablaste de la última etapa del viejo, ¿no? El viejo siempre trató de unir, te voy a contar algo que sabe muy poca gente y termino con esto. Cuando ellos salieron de La Cana y fueron a los Mantuales, tuvieron unos años muy difíciles, y si no preguntar a gente que era de esa época, a Pepe ya le decían Poxipol, no sé si se acuerdan de Poxipol, el pegamento que después se prohibió porque generó problemas de adicción en su momento, porque hubo problemas en la década del 90, al viejo ya le decían Poxipol, era un tipo que, y de todo lo que habló, pediría que si tienen tiempo repasen el discurso que hizo él, que Sendic lo designa él para hablar a la salida de la cárcel, el primer discurso que hacen, que lo hace Pepe Mujica en nombre de todos los rehenes de los Tupamaros, y donde él habla de ser un palito en la colmena. Yo creo que es una cosa que lo atravesó toda su vida, y que al final de su vida, que alguno dice, bueno, en esa etapa él estaba como estaba más conciliador, siempre fue una persona que trató o pensó en unir más que en definir.
Gracias, Diego Cane, buen abrazo.
Gracias, un abrazo. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.